Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día miércoles que voy a iniciar como me corresponde hacer, recordándoles mi libro. Cada día hay menos en stock. No les voy a decir que quedan dos o tres, pero cada vez quedan menos. Y ya saben de qué trata si usted ha venido a este programa al menos algunas veces antes de este. Si esta no es su primera vez que viene a este programa, ya sabe lo que va a encontrar. Les aseguro que libros míos que se agotaron en su momento, ustedes los pueden encontrar en otras plataformas a 3, 4 o 5 veces el precio. Ayer estuve viendo algunos libros de una edición que se agotó, Insurrección, que están algunas ejemplares a 50 o 70 mil pesos. Así que si usted está interesado en tener este libro a un precio razonable, decente, le sugiero que entre al villegas.cl y ahí lo va a encontrar. El villegas.cl/envejezca o entre simplemente al portal, va a encontrar una sección que es la tienda donde está este libro y otros. Fuera de eso, les recuerdo que este jueves, como ya es tradición, a las 8:30 de la noche, están todos ustedes citados a la Casa del Jamón, a un nuevo tablao flamenco con un conjunto espectacular. Se los puedo asegurar, siempre son espectaculares. Pero, en fin, lo va a pasar bomba. La Casa del Jamón es un local con un aire español. Tiene mesitas, o sea, es un restaurante. Usted, si reserva, va a tener acceso a una mesa. Les tiene que reservar, porque si llega así sin nada, probablemente no va a encontrar ninguna mesa disponible. Y ahí usted puede beber, comer un montón de cosas ricas, no solo jamón, qué sé yo, pizzas, platos preparados de estilo español, de estilo chileno, vinos, tragos, licores y todo esto con el flamenco. La gente que está yendo, algunos están yendo todos los jueves, lo pasan súper bien, estimados amigos. Es una manera de empezar el fin de semana, el tablao flamenco en la Casa del Jamón. Y cuando yo era nene, hace millones de años atrás, en septiembre se inauguraba la temporada circense. El mes de la patria era el mes de los circos. Por ejemplo, en el Teatro Caupolicán, que entiendo que todavía existe, se instalaba el circo Las Águilas Humanas, que era el circo más cototúo que había en Chile. Tenía las mejores butacas, porque el Teatro Caupolicán es un teatro con palcos, con de todo, buenos conjuntos, equilibrista. Todos los años era un grupo distinto, muchos artistas internacionales. Era famoso, mucha familia, la mía incluida, la mamá reservaba un palco para que fuera los niñitos, el papá, la mamá, las tías, las amigas, qué sé yo. Y habían otros circos con más clásicos, en el sentido que se instalaban con carpa, dos o tres circos más, no me acuerdo los nombres, pero todos eran interesantes y todos encontraban su público. Pero como estamos en una época de transformaciones profundas, ahora los circos partieron en agosto y lo ofrece La Moneda, ¿no? El Caupolicán, La Moneda, lo inició hace una semana con ofertones como este bono de invierno, porque la gente, ustedes saben, se está muriendo de hambre. Otras prestaciones, en algún momento se habló incluso de rebajar un 10% el valor del pan a las personas de la tercera edad, así que yo estaba sobándome las manos. No sé en qué habrá quedado eso. Para mí va a ser un cambio enorme financieramente poder comprar las marraquetas un 10% más barato. Así que voy a exijo a las autoridades que hagan andar eso. Fuera de eso, el presidente de la República se está paseando por todo el país con megáfono en mano, como los personajes, el señor Corales, anunciando la buena nueva, ¿no? El que hay que votar por el apruebo. Se supone que sea una campaña informativa. Todos sabemos que no es una campaña informativa, es una campaña partisana, partidaria por el apruebo, porque el gobierno mismo, por toda clase de razones, se casó, no solo su coalición, sino que el gobierno como tal, como institución, se casó con el resultado apruebo del plebiscito. Pero eso no ha sido todo. Les quiero advertir que este circo, más bien pobretón, se va a convertir ahora en un circo de tres pistas. Vienen nuevos eventos, como les dije yo, que seguramente estaban en carpeta, si ustedes recuerdan. Y, por ejemplo, van a va a haber probablemente, no digo que seguramente, digo muy probablemente un cambio de gabinete, cosa de arrojarle la cabeza de algunas personas al público para que este público adquiera la sensación completamente ilusoria y completamente espuria de que el presidente de la República está considerando la voz de la calle, como dicen. Entonces puede ser la cabeza de doña Isquia Siche, que ha metido las patas duro y parejo, entonces dar un signo de que yo me doy cuenta que las cosas están mal hechas y voy a poner a alguien que lo hace mejor, qué sé yo, a quién podría, quizás a Camila Vallejo, que por lo menos se viste bien, no sé. La otra cabeza que está puesta ya en la ventana republicana, como llamaban los graciosos del siglo XVIII, a la guillotina, porque uno asomaba la cabeza y venía la cuchilla. Parece que es el ministro de Economía, que es otro personaje que no ha cesado de meter las patas, como por ejemplo esa famosa frase de él de que las pymes podían ser beneficiadas con la inflación. Bueno, y se habla de reemplazarlo con otro genio deslumbrante, don Nicolás Eizaguirre, que me consta que le pega bien a la guitarra. En economía tengo mis dudas, porque cuando fue ministro de Hacienda de la señora Bachelet, a quien trataba a la gordita, oye gordita, bueno, la anduvo parando los carros la presidenta, entiendo por eso, él se instaló en el Ministerio de Hacienda con la idea de que era el año del crecimiento, fue el año en que el país no creció nada, cero. Fuera de eso, en algún momento estuvo a cargo del tema de la venta de cobre y dejó la cagada. Esa es la palabra que corresponde, porque hizo una venta mala que le significó al país perder miles de millones de dólares. Ese es el sujeto que vendría, quizás, dicen los rumores, que vendría a reemplazar al señor que está ahora de, creo que se llama Nicolás algo, no me acuerdo el apellido, nunca me acuerdo los apellidos, y menos de personas que no tienen mucho peso, que quieren que les diga. Entonces, eso de arrojar algunas cabezas y poner otros personajes que tienen, que sugieren una onda distinta, pero todo esto es falso, es otro número más, junto con los perritos que juegan fútbol, junto con los acróbatas, junto con la niña que galopa, se para arriba el lomo un caballo, es uno de los números de este circo que tiene como objeto, naturalmente, obtener, si no ganar con el apruebo, por lo menos obtener una votación que no sea vergonzosa. Por lo menos 40% más están a esa su pretensión. Entonces, con Eizaguirre, por ejemplo, ¿qué es lo que tratarían de proyectar? Tratarían de proyectar una imagen como que, sin decirlo, estamos retornando un poco a las lógicas de la Concertación, porque Eizaguirre se asocia con la Concertación, a pesar de que fue ministro de la señora Bachelet. No sé si fue en el primer gobierno, entonces sí, todavía la Concertación. O sea, un número pirotécnico, un efecto especial, una mentira, una payasada. Todo lo que están haciendo y diciendo tiene como objeto, si no ganar con el apruebo, al menos tener una votación decente. Todo. Incluso el Partido Comunista, que no hace más de 3 o 4 días dijo el propio Guillermo Tellier, que el presidente de Chile en realidad, dijo que no veía que podía mejorársele a la proposición constitucional. Él la encuentra perfecta, la encuentra más perfecta que, no sé, porque el Quijote de la Mancha, es una obra maestra de redacción y de contenido. Eso lo dijo hace 3 o 4 días. Pero, ya vamos a ir al pero, antes de eso, permítanme un momento de suspenso, permítanme entrar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Chilenos a España, un grupo de profesionales que le consigue irse a usted y familia a España en las mejores condiciones, primero disfrutando de una residencia no lucrativa, así se llama, que le permite a usted, como le digo, irse con su familia completita, sin necesidad de realizar ninguna inversión en España. Lo único que le piden es que llegue con 24 palitos, por lo menos, para que el Estado español se asegure que usted no va a llegar a la primera semana y a tirar la poruña a pedir que lo ayude, como si fuera un inmigrante que llegó en un bote. No, 24 palos. Fuera de eso, usted puede seguir trabajando en las empresas que está ahora en Chile, vía telemática, si quiere. Eventualmente puede comprar propiedades, por ejemplo, una casa para vivir, un montón de cosas. Y al cabo de un tiempo muy razonable, usted se convierte ya finalmente en una persona que puede hacer lo que quiera en España, puede invertir, puede hacer negocio, puede hacerlo todo, estimados amigos. Y Irse a España, para los que están pensando en irse de Chile a invertir y hacer su vida de nuevo porque ya no tienen confianza en el futuro de Chile, lamentablemente, hay mucha gente que piensa así. Bueno, entre las muchas opciones, la de España es interesante porque, obvio, es un país donde se habla nuestro lenguaje. O sea, se parece bastante el español de los españoles al chileno de los chilenos. Pero, en fin, es más fácil que aprender serbio, croata o algo así. Además, usted está en Europa, etcétera. Todas las ventajas con el ir a instalarse a España. Chilenos a España, póngase en contacto con ellos y averigüe los detalles. Continúo con Entrena Inglés, una academia que enseña inglés, obviamente, que tiene la peculiaridad que todos sus profesores son profesores de inglés. No son gente que sabe inglés, son profesores de inglés. Así que no solo saben inglés, sino que saben enseñar inglés. Las clases son online, lo cual lo hace muy potente el curso. Y para que usted vea lo potentes y efectivos que son, hay una primera clase demostrativa, que usted puede, una clase de prueba de 40 minutos, que usted puede ver los detalles contactándose con ellos, para que usted vea lo efectivo que es el curso, lo bueno que son los profesores. Cualquier consulta, mande un mail a coordinacion@entreninglés.com. Continúo con kmmillas.cl. Usted va a kmmillas.cl con sus millas acumuladas en alguna empresa o varias empresas aéreas por sus vuelos y se las van a comprar esas millas. Ojo, que las millas que usted ha acumulado no duran para siempre infinitamente y se siguen acumulando una tras otra. En un momento dado, las empresas, sin decirle a usted nada, se las borran. Lo tienen que hacer, por supuesto, si no llegaría un día que no tendría nadie que pagar a los pasajes. Usted se queda sin nada. Vaya a kmmillas.cl y quédese con plata y buena plata. Otra opción de inversión fuera de Chile es Estados Unidos, por supuesto, siempre un país lleno, es un continente lleno de oportunidades. Pase lo que pase en Estados Unidos, siempre usted, si trabaja, si invierte, si hace bien las cosas, le va a ir bien. Ahora, a lo mejor usted no sabe cómo invertir en Estados Unidos, yo tampoco, pero si fuera a invertir, haría lo que le recomiendo que haga usted. Entre al sitio inviertaenusa.cl, que es una empresa chilena norteamericana, y ahí van a hacerlo todo por usted. Parten ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted coja. Le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias, terrenos por comprar, departamentos, casas, playas, centros comerciales, en fin, de ese tipo de cosas, en todo el territorio de Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en la banca norteamericana. Le consiguen créditos en la banca norteamericana. Lo asesoran cada paso que usted piense dar, lo asesoran. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales y finalmente le pueden conseguir la visa de residencia. Yo no veo qué más se puede pedir, estimados amigos. Y termino este bloque con miclimo.com, que como saben ofrece la más avanzada y más premiada sistema de climatización del mundo para usted. Un sistema propio del siglo XXI, con dispositivos que cumplen todas las tareas en verano, en invierno, en toda estación, filtran el aire conectado a internet, no queman combustible, no hay peligro de incendio, no hay malos olores, no hay dependencia del camión de reparto de ninguna cosa. Control remoto para controlarlo incluso fuera de su casa, de internet. O sea, todo, estimados amigos, miclimo.com. Bien. Probablemente voy a volver en este programa al tema del gran circo de tres pistas que se está armando, pero antes vamos a pasar a otros temitas. La ministra del Interior, cuya cabeza pende de un hilo, según algunos, anunció con un lenguaje muy lleno de vericuetos que podría el Estado chileno, el gobierno, decretar estado de excepción para la región de Los Ríos, considerando, supongo, que están ya la CAM y otras organizaciones expandiendo su actividad a esa región. De hecho, creo que hubo una toma de un fondo por una cerca de Frutillar, que están en la región, están en la provincia de Llanquihue, me parece, pero eso es la región de Los Ríos, me parece, o la región de Los Lagos, no sé. Pero en una de esas no le toca Frutillar, pero sí está iniciando actividades en otras regiones del país, la CAM, ya conocemos las actividades que inicia, que promueve, que fomenta, que apoya, así que podría haber un estado de excepción. Qué curioso, un gobierno que cuando era en oposición consideró absolutamente intolerable la sola idea de hablar de estado de excepción y ahora es el que está expandiendo más los estados de excepción y cosas que tiene que hacer por lo demás. Claro, el estado de excepción modelo Gabriel Boric, o sea, un estado de excepción que es excepcional en la poca capacidad que le da a los militares para actuar. están más bien ahí de como unos carabineros de punto, estacionados en algún lugar y eso es todo. Una actitud pasiva como la de los carabineros también, como ha sido la tónica de este gobierno y como la del anterior también. Vamos a ver, estimados amigos, parece que el jueves estaría anunciando esto, el estado de excepción. Yo creo que además de que se necesite, es otro elemento más de este circo de tres pistas, que ante la opinión pública parezca como que el gobierno finalmente ha rescatado un par de gramos de sentido común y está haciendo lo que tiene que hacer y está considerando las demandas populares de la gente de la región y está, digamos, poniéndose en una actitud un poquito más seria con respecto a estas materias. Yo creo que forma parte, si no totalmente, por lo menos parcialmente, del circo de tres pistas del gobierno. ¿Creen ustedes que todas estas cosas que yo les he comentado ahora y en otros días, que la posible caída de algunas cabezas, que el tema del estado de excepción, que los bonos, que, y otra cosa más que ya les voy a contar, creen ustedes que eso lo estaría haciendo el gobierno si estuvieran, digamos, con encuestas que le dijeran que va a ganar el apruebo? Las pinzas, por no usar otra expresión. Bien. El PC se dio vuelta. Apareció Telier ahora, como les decía, hace 3 días dijo una cosa y ahora aparece diciendo que nos están poniendo como que nosotros no queremos modificar nada. No, señor, dijo Telier, pues no, señor, porque... Entonces, como no, como de todas formas, siempre buscan palabras que no traicionen tanto la voltereta, pero que igual da lo mismo porque son mentiras. Encontraron otro verbo, el Partido Comunista y el gobierno, ya no es cambiar o reformar si es que gana la prueba, cosa que dudo, o sea, no va a ganar, pero si ganara, no hablar de reformar la proposición constitucional emergida de los genios deslumbrantes que habían en la convención, sino que hablan de reperfilar. ¿Qué diablos es eso? Perfilar. Perfilar. Y agregó, después que había dicho no sé qué podríamos mejorar, hace 3 días ahora dijo, estamos trabajando, como si ya fuera hace mucho tiempo, mentira, puesto que hace 3 días dijeron que no, estamos trabajando en un documento para las posibles perfilaciones. Y el gobierno también está en la onda del perfilar, y no contento con el verbo perfilar, que yo creo que consistiría, en el mejor de los casos, en cambiar un punto y coma por dos puntos, en cambiar un nombre por otro, por ejemplo, porque no estoy inventando nada, es cuestión que ustedes lean la prensa y lo de que declara gente de ese sector. Por ejemplo, este Consejo Regional, que sería como el patético heredero del Senado, bueno, en una de esas sigamos llamándolo Senado, pero igual no valdría hongo su función política. Ese tipo serían las perfilaciones que nos ofrece el presidente de Chile, don Gabriel Boric. Perfilar, otra mentira, otra parte del circo, pero no es todo. Sí, este circo tiene muchos números, estimados amigos, muchos más. Fíjense ustedes, esto sí que es para la risa. Bueno, en los circos siempre hay una parte, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se acaba el número, qué sé yo, los equilibristas, y se están montando las máquinas para otro número en el intermedio para que la gente se entretenga, salen los Tony, ¿se acuerdan? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué dijiste? Esa onda. Bueno, aquí tenemos también la misma necesidad de entretener al público mientras se le ocurre a los genios del segundo piso alguna otra tontería para emborrachar la perdiz. Entonces apareció don Gabriel Boric ofreciéndose como aval, como garantía de las reformas que habría que hacerle a la proposición, estos acuerdos de reforma que estarían preparando los partidos afanosamente, incluyendo el Partido Comunista. Él sería aval de que eso se haría realmente. ¿Aló? ¿Gabriel Boric de aval de algo? ¿De garante de algo? Con todo respeto, yo creo que no hay nadie en el mundo político chileno. De todos los espectros, desde el presidente hasta el asesorista de la moneda, porque hay una asesora, no hay nadie menos autorizado, menos capacitado para hacer aval de nada, porque no hay nadie que se haya dado más volteretas en menos tiempo que el señor Boric. El aval la garantía de algo es una persona o una entidad o un ente sólido y serio. Por eso se llama aval. Usted, si necesita un aval para un préstamo, el banco no le pide de aval al gallo que está pidiendo limón en la esquina. Le pide a alguien que tenga propiedades, que tenga inversiones, que tenga plata, que tenga un historial financiero sin, qué sé yo, estafa, sin delito, que sea un estado financiero impecable. Ese es un aval. Gabriel Boric no puede hacer aval de nada porque es un hombre que cambia de opinión o cambia de discurso de un día para otro y a veces desde la mañana a la tarde, ya lo hemos visto. ¿Cómo puede ser tan descarado de ofrecerse como aval? Y además, ¿aval de qué? ¿Aval de cambiar el punto y coma por dos puntos? ¿Aval de cambiarle el nombre de Consejo Regional a Senado Regional, a esa entidad lastimosa que sería y que quieren convertir el Senado, cosa que la Cámara de Diputados, con toda la horda de patipelados mentales que hay ahí, puedan hacer hoy y mañana lo que se les dé la gana, echar abajo el país en dos votaciones en una mañana? No. ¿Aval de qué? Ese es el punto, además. Supongamos que Gabriel Boric fuera una persona seria en la cual se puede confiar, cosa que yo creo que no hay nadie que confía en él, ni siquiera en sus propias filas. Pero supongamos que sí. Sí, claro, pero ¿aval de qué? Aval de unos acuerdos entre partidos que en el fondo están haciendo una comedia. Porque en el fondo, salvo algunas personas de la izquierda o del progresismo que realmente quieren cambiar algunas cosas, la gran mayoría no quiere cambiar nada. El Frente Amplio no quiere cambiar nada. O lo más unos nombres por aquí, una redacción por allá. Telier, ¿para qué hablamos? O sea, hace 3 días dijo que no había nada que mejorarle. Entonces, ¿aval de qué sería el señor Boric? Otro número. ¡Hola, amigo! ¡Yo soy aval! Del circo de tres pistas para ver si logran remontar en las encuestas, para ver si logran ganar o por lo menos obtener no una pateadura, una zapatería, como parece ser que va a ser. No sé. Bueno. Vamos a ver. Permítame continuar ahora con mi segundo bloque, que lo inicio con Oxinova, este producto que ustedes saben en qué consiste, que hay un polvito realmente mágico desarrollado por un laboratorio norteamericano. Y este polvito usted lo echa en un litro de agua, a la hora se convierte en una colonia de bacterias que tiene la siguiente peculiaridad: destruye las bacterias del mal olor. O sea, si usted tiene mal olor, como probablemente ocurre en el pozo séptico de esa casa suya, o primera vivienda o segunda vivienda que está en el campo, en la playa, y no tiene salida alcantarilla porque no hay alcantarilla. Ya sabe el olor que sale de ahí, no es a rosas precisamente. Usted echa ese litro que se ha convertido en una colonia de bacterias y se acabó el problema. También lo puede usar en su casa en Santiago, en Valparaíso, la casa con salida de alcantarilla y todo. Igual se juntan mal olores porque igual las cañerías, el sistema de cañería es muy complicado en una casa cualquiera. Y por lo tanto, se junta material orgánico en los codos de las cañerías, en la bajada de los water, en el resumidero de la cocina. Aquí está el producto. O en los patios. Si usted este líquido lo mete en una de estas botellas que sirven para vaporizar, usted puede vaporizar en el jardín y termina con los malos olores también que pueden haber ahí. Todo lo hace Oxinova, estimado amigo. Continúo con Fastmark, una empresa courier chilena que conoce mejor que ninguna otra empresa internacional las necesidades de los empresarios chilenos que tienen que estar importando de Estados Unidos insumos para su producción. El embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago lo ofrece Fastmark entonces en condiciones hechas a la medida de las necesidades del mercado nacional. Y fuera de eso, ofrece también el servicio de paquetería a cualquier ciudadano, es decir, la compra común y corriente de un objeto X cualquiera, también puede hacerse cargo de traérselo a usted, estimados amigos. Yo voy a probar este sistema con mi próxima pedida, no sé de qué, a lo mejor otro tablero ajedrez, a ver cómo funciona, porque me han dicho que funciona espectacular y yo creo en lo que me dijeron por la persona que me lo dijo. Fastmark. Y si usted es miembro del comité de administración de un condominio, de un edificio, o usted es el administrador, definitivamente está a cargo de eso, le sugiero que entre al sitio actualizatureglamento.cl para poner al día su reglamento, porque la ley cambió, la ley ya tiene un plazo muy corto para que se, para que se termine, digamos, el plazo que había para ponerse al día. Y no es llegar y cambiar, como les he dicho muchas veces, un papel por otro. No, no es cuestión de hacer un copy-paste, imprimir y poner en el diario mural del edificio un nuevo reglamento. Es mucho más complicado y para eso está actualizatureglamento.cl. No olviden que actualizarlo es obligatorio, legalmente obligatorio. Así es que otro número que viene en camino del Circo Tres Pistas es precisamente cuando los partidos digan que salió humo blanco. Y así como aparece ese sacerdote en la plaza, en el Vaticano, en una de las ventanas del Vaticano, diciendo: os traigo una grande felicidad, habemus papam, cuando se ha elegido un nuevo papa y sale humo blanco. Bueno, va a salir humo blanco de la ventana no sé de dónde. Y van a aparecer los partidos de la coalición gobernante y quizás algunos partidos también de lo que llaman socialismo democrático, una entidad que es una contradicción en los términos, pero en fin, socialismo democrático. Y nos van a anunciar que han llegado a un acuerdo de reformas de la proposición constitucional si ésta llega a ganar. ¿Y para qué? ¿Para reformar efectivamente? No. Para obtener votos para el apruebo. Para engañar una vez más a la gente. Ellos hacen la apuesta de que la gente es bastante mensa. Que cada vez que les hacen una nueva promesa, se la creen, que la gente se desilusiona las promesas que no se han cumplido, pero están preparados para escuchar otra promesa. Están preparados para dejarse impresionar por las ondas anímicas, porque aparezcan a lo mejor todos los miembros, los dirigentes de los partidos de la coalición gobernante y algunos que están más o menos al margen, aparezcan, como hemos visto este numerito otras veces, tomados de la mano hacia en alto. No, no haciendo así, porque ahí se traicionarían. Tomados de la manito, tomados así de la manito, diciendo que llegaron a un acuerdo con una sonrisa oreja a oreja. Acuerdo. Punto y coma reemplazado por punto seguido, señor. Nada de cuestiones. Si no, no vamos a dejar igual la proposición. En una de esas incluso van a poner cosas más audaces que punto y coma para conquistar a los incautos. O sea, tenemos... El circo todavía tiene una función muy larga. O sea, la función va a durar quizás hasta de antes de la elección. Nuevos bonos, nuevos anuncios, acuerdos, el Partido Comunista con otra postura, cabezas rodando desde el gabinete para poner la cabeza genial de Nicolás Izaguirre con una guitarra. Eso le da un toque además popular, como juvenil. Vaya a firmar, si lo mandan, lo nombran ministro de Economía, Nicolás, vaya con la guitarra colgada, no. Por supuesto sin corbata, ¿no? Eso ya no se usa. Vaya con la guitarrita. Y rasgué un si bemol, alguna cosa así, facilona. Y bueno, así que, amigos, les digo todo esto porque son ustedes el blanco de todas estas cuestiones. Esto no lo hacen pensando en el futuro de Chile, pensando en que parece que la proposición es una estupidez completa, un engendro demoníaco o una payasada, y por lo tanto no puede ser, hay que reformarlo completo. No están pensando en eso. Están pensando en qué decimos, qué hacemos, qué cuento contamos para obtener votos para el apruebo. Yo estoy esperando el número final cuando aparezca Gabriel Boric, no ya simplemente con el Marruecos bajado, sino que en pelota a bailar una cueca en la Plaza de la Constitución, porque lo que sea, si esa cuestión da 5 votos ya, pues sáquese la ropita nomás, pues don Gabriel, le van a decir. Compañero Gabriel. Ok. Vamos ahora a los profesores del Instituto Nacional que hicieron una demostración callejera, me entiendo, reclamando por las situaciones que se vivieron en ese instituto, la violencia, el matonaje de los grupitos de siempre, etc. Y a raíz de eso, la alcaldesa Hassler, que no cesa, como ya es tónica de todo el gobierno, de toda la gente de este sector, de todos estos iluminados que vinieron a salvar al país y a la galaxia, la señora Hassler no ha podido dejar de nuevamente cantinflar, ¿no? Y entonces, en vez de anunciar medidas policiales, porque eso es lo que se requiere, para detener de una vez por todas a los tipos que llegan ahí con Molotov, o para expulsar a los alumnos que hace rato que no son verdaderamente alumnos, sino que son simplemente vándalos, esa es la acción que corresponde, dijo: hay que recomponer las relaciones en las comunidades educativas. O sea, para la señora Hassler, en su inmensa inteligencia, el problema no es de unos bárbaros, de unos vándalos que arrojan bombas molotov, que amenazan a los profesores con arma blanca a veces, o a los empujones, o a las patadas, que no dejan hacer clase, que han liquidado el proceso de educacional ya por 2 o 3 años de cientos de miles de estudiantes. No. Esto es un tema de recomponer, ¿eh? Esto es como cuando dos amigos tienen una disputa, y entonces viene un tercero a recomponer, oye, vayamos todos a comer y nos arreglamos. A recomponer las relaciones de la comunidad educativa. ¿Cuál comunidad educativa? Ya no hay comunidad educativa, Hassler. Fue despedazada. Ya no hay educación en Chile. Este es un país que no solo tiene déficit cognitivo, ya por, digamos, por falencia, digamos, del cerebro de tantos chilenos, sino que además se está haciendo lo posible para que esas falencias se perfeccionen hacia abajo. No hay educación, no hay una comunidad educativa. Recomponer relaciones, o sea, este es un tema de llamar a una mesa de diálogo a los tipos de overol que arrojan molotov. No arrojen más molotov, niños, vengan a la clase de geometría, pórtense bien. ¿Cómo califican ustedes esas palabras de la señora Hassler? Lo dejo a su juicio. Pero no es primera vez que sale con una estupidez como esta. Lo ha hecho otras veces, lo hacen todos en el gobierno. Fíjense ustedes que, no contenta con esa frase que es de una vaciedad impresionante, en lo concreto empezó a hablar de la infraestructura educacional como si este fuera un problema de que los colegios, el baño está tapado con caca. Entonces hay que ir a destaparlo. O que la sala de gimnasia no tiene ducha, que está mal pintado. Esto no es un problema de infraestructura, señora Hassler, por Dios, péguese el alcachofazo. Bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor tonto que el que no quiere entender, porque no quiere usar el cerebro. Dejémoslo ahí. Pero hay otros que están en la misma línea de no usar el cerebro. Hay un historiador llamado, que no lo conozco, no sé qué, ha publicado, a lo mejor es profesor de colegio, no tengo idea. Un señor José Bengoa, que amorosamente le pidió a la CAM que le diera una tregua de un mes para facilitar al país, ¿ah?, de su lucha combativa, porque él es hombre de izquierda también, Bengoa. Oye, pero sí, eso, por el momento no, trata de no matar durante un mes, trata de no quemar durante un mes para facilitar el apruebo, para que la gente vaya a votar, para que la gente no sienta esta amenaza perpetua. Y Yaitul que al menos tiene la virtud de ser franco y directo en las cosas, y créanme lo que les voy a decir, yo prefiero como adversario político o incluso en otro plano a un Yaitul que a los cobardones que se ocultan detrás de frases melifluas de izquierda y de derecha. Prefiero saber con quién me enfrento. Yaitul por lo menos dice lo que piensa y hace lo que dice. Y Yaitul le dijo que no. Y le dio una larga explicación que ustedes pueden encontrar en la prensa. Le faltó sacarle la mamá nomás a Bengoa, digamos, poniéndolo, diciéndole: usted no entiende nada. A lo mejor usted es profesor de historia. Usted es historiador, pero no ha estudiado la historia del movimiento mapuche, no entiende lo que estamos haciendo. Ellos quieren, lo dijo de frente una vez más Yaitul, por si acaso alguien está buscando antecedentes para procesarlo, recuperar tierra, o sea, robársela a los actuales propietarios, para montar eso que él llama una comunidad o una república mapuche dedicada a lo suyo. O sea, lo mandó a la cresta. Pero qué patético que la gente de izquierda haya llegado a esto. Primero tenemos a la ministra del Interior en un viaje que abortó a mitad de camino por unos disparos. Parece que casi se hizo en la ropa interior. La señora de muerte susto, me decía un oficial que estuvo por ahí cerquita. Fue la primera ridiculez. Y ahora aparecen como esas personas que van a la en procesión, pero arrastrándose por el suelo, dándose latigazo a la Virgen de Lobasque, a hacer una manda. Le faltó a Bengoa irse de rodillas a hablar con Yaitul. No le van a dar tregua. Yaitul está en otra. Y Yaitul, por supuesto, se aprovecha de que ustedes son toda una manga cobarde, sinuosos, confusos. Si este señor Bengoa es historiador, yo le sugiero que en una de esas estudie un poquito de historia del mundo, no historia europea, para que vea cuál es la trayectoria que siguen los movimientos nacionalistas, como es proto-nacionalista o indigenista, como quieran llamarlo, el movimiento Yaitul. Examine a ver si esos movimientos están para dar tregua, están para llegar a acuerdos, cuando lo que están haciendo precisamente es radical, es echar abajo todo un sistema institucional para fundar uno nuevo. ¿Cómo se puede transar? ¿Qué se puede transar con eso salvo rendirse? O ahora por lo menos pedir una tregua. ¡Qué patético, señor Bengoa! Hizo usted el ridículo. Pobres alumnos de Bengoa, si es que tiene alguno. Y bien. Pepe Aut, que es uno de los pocos personajes con cerebro y con algún valor de la izquierda, que por ese motivo se salió hace rato y en varias oportunidades votó en la época del gobierno Piñera contra estos ataques permanentes de la izquierda tratando de derribarlo todo sin ningún fundamento. Bueno, Pepe Aut dice que, algo que es bastante obvio, pero es bueno que lo diga él, Pepe Aud dice que Boric convirtió el 4 de septiembre en un plebiscito sobre su gobierno. Claro, efectivamente. Yo diría, agregaría un poco más, un plebiscito sobre el proyecto de izquierda en general. La gente no tiene la oportunidad de ir a una cámara de votación a rechazar la conmovisión, ¿no? La conmovisión imperante, porque no hay una votación sobre eso que diga usted está de acuerdo con el discurso políticamente correcto, con que hay que decir los y las todas las veces y todas esas payasadas. No hay una votación sobre eso y una votación sobre este asunto, sobre el plebiscito salida. Pero en forma indirecta, si ustedes quieren, para muchos votantes esta es una oportunidad con este rechazo de rechazarlo todo. Y no me extrañaría que muchas cédulas que probablemente después van a ser anuladas, aparte del marcar el rechazo, alguien va a haber escrito alguna cosa por el estilo, un insulto contra el gobierno, algo así. Hay mucha gente que está no solo contra esta proposición, porque incluso hay gente de izquierda como Pepe Aut que está contra esta proposición. Y hay otros que están contra, van a votar en contra, como el señor Lagos, pero dice lo contrario porque lo han amenazado probablemente y el hombre ha demostrado que su carácter no es tan sólido como parecía en algún momento. Hay gente que va a votar contra, de la izquierda, que va a votar contra la proposición, pero porque les parece mal la proposición. En eso tienen toda la razón. Pero hay mucha gente que va a votar contra todo. Y lamentablemente tienen solo esta manera de hacer, votar contra todo. Votar rechazo para esta específica elección, para este específico plebiscito. Y además el propio gobierno se puso en ese territorio. Si esto no es un invento mío. Es el gobierno que está haciendo campaña con megáfono en mano hasta el último día. Es el gobierno el que se puso en esa postura. Y como además la proposición constitucional está repleta de elementos que no tienen nada que ver con lo jurídico, sino que tienen que ver con el pensamiento, llamémoslo pensamiento de izquierda revolucionario del presente, la cosmovisión de izquierda, lo cual se refleja en su lenguaje y en un montón de cosas, evidentemente que el voto de rechazo es un plebiscito sobre mucho más que la proposición constitucional. Mucho más. Y por eso que yo he dicho que si gana el rechazo, que es lo que creo que va a ocurrir, que debiera ocurrir según las cifras que hay hasta el momento, salvo que haya un fraude impresionante, pero eso también tendría inmediatas consecuencias, se los aseguro. Va a cambiar el clima completamente, el clima político. Van a cambiar todos las varas de medida, van a cambiar los referentes. Aquellos que hasta el momento han estado, por así decirlo, en el closet político por miedo, porque este ha demostrado ser un país de cobarde. Quizás todos los países son países de cobarde, salvo en casos especiales o cuando hay una raza y una cultura especialmente fuerte, dura y combativa, como han demostrado ser los ucranianos, como han sido, eran los serbios también. Aquí estamos con cosas. Bueno, van a salir del closet ahora porque van a sentirse más legitimados, más protegidos para hacer ver sus verdaderas opiniones. Y muchos que ahora se quedan callados, pero van a votar rechazo y van a hablar. Y van a generarse nuevas dinámicas políticas con el triunfo del rechazo. Y ahí, ¿qué va a hacer el señor Boric, el representante, el senador público del Partido Comunista? Bueno, ahí las opciones son varias. ¿Cuál va a tomar? no sé, no, ni él sabe, es un hombre que se da vueltas todos los días y a veces varias veces al día, quién sabe. Y ahora, amigos, antes de entrar a un tema muy importante que tengo acá, muy importante porque probablemente nos va a afectar a todos de una manera muy brutal, a todos los países del mundo, permítanme recordarles compreoro.cl, compreoro.cl, donde usted puede comprar oro y o plata en su existencia real como metal precioso, ya sea en la forma de monedas, de lingotes de distintos tamaños, que usted puede tener en sus manos, que usted puede llevar a donde quiera, que usted puede vender donde quiera, con la seguridad que en todas partes el oro y la plata es mirado con aprecio. Nadie le arrisca la nariz al oro y la plata. Así que es una buena póliza de seguro para sea lo que sea que pase en este mundo. Usted puede comprar en compreoro.cl, entre ahí y vea cómo, o vaya simplemente a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Continúo con mi detergente para la loza favorito, Lavo Club, hipoalergénico, biodegradable, lava bien, lo reponen en la casa, la fábrica viene a dejarle el nuevo, qué sé yo, puede ser. Por ejemplo, para la ropa, puede ser el detergente en esta forma, en polvo. Esto para los que quieren no usar el plástico para nada. O puede venir en su forma de gel, en un envase especial, pero que es reciclado permanentemente. Lavo Club. Para la loza, uno. Para la ropa, otro. Conserva tu plan, amigos. Si usted tiene un plan de salud con un ISAPRE previo al año 2020 y tiene una edad en que ya le empiezan a llegar las cartas en que le dicen o se baja de plan o se sube de plata, póngase en manos de conservatuplan.cl. Es un bufet de abogados que se encargan de alegar las causas en las cortes sin que a usted le cueste un peso y llevan hasta el momento 2.000 sentencias favorables. Usted no pierde nada. Supongamos que la sentencia para usted no fuera favorable, pero usted no perdió un peso, tuvo una opción y muy probablemente va a ser favorable tal como están las cosas hoy en día. Continúo con Notario Express, la manera más rápida de sacar un papel notarial. Usted prácticamente lo hace todo en su computador, en notarioexpress.cl, y después tiene que ir unos pocos minutos a la notaría a retirar el papel firmado ya completito con las estampillas, los timbres de agua, todas las payasadas. Listo, señor. En vez de estar horas en la notaría, está unos minutos frente al computador y luego va a la notaría otros pocos minutos a retirar el papel. Continúo con el más rápido vendedor de propiedades inmobiliarias de Chile, que es Ángel Hey. Es el más rápido, se lo garantizo, lo he verificado, lo han verificado muchas personas que han hecho uso de los servicios de Ángel y que se encuentran con que vendieron rápidamente lo que estaba parado en otra corredora, pero por meses a veces. Y no olviden, amigos, espacioajedrez.com, donde quedan muy pocos cupos para los cursos para niños, viejos, jóvenes, para los que no saben nada de ajedrez, ni siquiera mover las piezas, para los que sí saben, una clase a la semana, o sea, 4 al mes, por Zoom. Puede usted bajar en video una clase, si la perdió, no hay ningún problema, apenas 21 lucas mensuales, o sea, por 5 lucas la clase, nada. Usted no encuentra ningún curso de ajedrez en ninguna parte del mundo, por esa plata. Una sola clase les cuesta entre 80 y 120 dólares. Vean ustedes, revisen, entren a Google y pregunten costos de profesores de ajedrez y se van a dar cuenta que no les estoy contando ningún cuento. Esto es lo mejor. Pablo Tolosa, que da las clases, es un excelente profesor y es maestro internacional de ajedrez. O sea, es mil veces más buen jugador que yo, desde luego, eso no es muy difícil. Gran jugador de ajedrez, maestro internacional, gran profesor, muy simpático. Las personas que yo conozco que han tomado los cursos están felices, lo han ido tomando todo, aprenden, se disciplinan su mente. Esto es especialmente importante para los chicos. Ya les he dado las razones, no las voy a repetir. Lo que puede significar un tremendo perjuicio para nosotros, para fuera de todos los que ya hemos sufrido, es si hay una situación bélica o cuasi bélica en el mar de la China, en virtud de que China está virtualmente bloqueando Taiwán. Está haciendo ejercicios militares alrededor de la isla, todo el circuito, toda la periferia de la isla, en el mar, y a veces en algunas partes sobrepasando la línea, digamos, de las 12 millas, están haciendo ejercicios militares por aire y mar, impidiendo la llegada, el tránsito normal de barcos de carga, de aviones, y por lo tanto, literalmente un bloqueo, porque iban a terminar estos ejercicios en unos pocos días, luego los han seguido postergando y los pueden postergar todo el tiempo que quieran. Es un bloqueo no declarado. ¿Y cuánto puede durar eso? ¿Cuánto tiempo Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados, después de todo lo que ha dicho que va a defender a Taiwán, viendo cómo Taiwán es asfixiada paulatinamente, estrangulada, sin poder vender, por ejemplo, sus circuitos electrónicos tan importantes para la economía mundial? Taiwán produce el 55% de los chips del mundo, los más avanzados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pueden resistir los propios taiwaneses que los estén encerrando, asfixiando, que le hayan puesto el dogal en el cuello? Eso no va a durar eternamente en esa situación, y vamos a tener algún tipo de evento que va a precipitar alguna forma de conflicto militar, no sé en qué escala, de cuánta duración, uno nunca sabe, uno sabe cuándo empiezan, no sabe cuándo terminan y en qué escala. Vean el caso de Rusia con Ucrania, ellos partieron de la base de los rusos, que en 3 días se acababa la fiesta y ya llevan, ¿cuánto? Esto partió el 24 de febrero, estamos en agosto, meses y meses y meses, enormes pérdidas de los rusos, obviamente también enormes pérdidas de los ucranianos, cada vez más involucrada la OTAN, cada vez es más lo que yo dije de un principio, esto es en la Tercera Guerra Mundial, que solamente por el momento lo que ocurre es que no se están usando misiles nucleares y el campo de batalla es por el momento solo una parte de Ucrania, pero bueno, todas las guerras parten en un determinado punto y pueden expandirse. De hecho, así ocurre. Entonces, estamos viviendo una situación realmente muy complicada. ¿Para qué hablar de lo que puede suceder a la economía mundial en caso que los israelitas finalmente se decidan atacar las instalaciones nucleares iraníes? O sea, estamos viviendo un periodo extremadamente peligroso como el mundo nunca antes había vivido, salvo en un periodo de unas días nomás, unas semanas, no me acuerdo cuánto duró, pero fue una cosa que no duró mucho tiempo, la crisis de los misiles que se produjo en el año 62, me parece que fue en octubre, más o menos, que el mundo pareció acercarse a un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Pero ahora la cosa es todavía más complicada porque ya no hay solo 2 o 3 países con bombas atómicas. Hay varios y hay otros que las quieren tener, como Irán, un país que le ha declarado su no derecho a la existencia a Israel. Bueno, estamos viviendo un periodo muy peligroso. Vamos a ver qué ocurre. Tal vez no por casualidad tantas películas y tantas series hollywoodenses tratan el tema de el apocalipsis del mundo después de una guerra mundial y todo se fue a la cresta, las ciudades en ruina o una pandemia mundial y se murió casi todo el mundo, o llegaron los alienígenas y nos sometieron. Muchas películas de esas que parecen estar reflejando, de hecho están reflejando un sentimiento, en algunos casos subconsciente, como esa sensación de peligro que no tiene nombre y que produce ansiedad. Yo creo que mucha gente en este mundo está palpando que se vienen tiempos aún más oscuros los que ya hemos vivido. No los quiero asustar y termino mostrándoles el libro que les dije anteayer, que les iba a mostrar, que es el acompañante de ese libro de Los Castillos de Acero, del mismo autor, Drenov. Esta es la historia, por así decir, la previa a Castillos de Acero. Es todo el proceso que llevó al desarrollo de los Drenov, o sea, lo que nosotros llamamos acorazado, o battleship, barcos de batalla. ¿Cómo partió esta cosa? Nosotros vivimos el tema de los acorazados en nuestra guerra del Pacífico. Esos fueron los primeros modelos. En esa época no se llamaban Drenov, se llamaban Ironclad, o sea, un barco vestido de hierro, como era el Huáscar, aunque el Huáscar era totalmente de hierro, como era el blindado, otro nombre que les daban, el Blanco Encalada y el Lord Cochrane. Esos son de la primera generación, más o menos de la primera generación, así como los blindados que sacaron en la Guerra de Secesión, la primera generación de barcos de batalla, ya distinto al típico barco de madera. Pero hubo muchas evoluciones. Me gustaría algún día les voy a mostrar fotos de distintas etapas por las que pasó el proceso, porque es muy interesante. Esa carrera armamentista, de ser barcos cada vez más potentes, más rápidos, mejor acorazados y con artillería más poderosa, está contada aquí, que lo que viene siendo, como por así decirlo, el prólogo, el prefacio a la Primera Guerra Mundial, Bretaña, Alemania y la venida de la Gran Guerra. Dreadnought, o sea, el que no teme nada, es el nombre que le dieron los británicos a este barco que está en la foto aquí, que era un acorazado que era, constituía una superación tecnológica sobre los que la generación anterior de acorazado. Cada pocos años se desarrollaban nuevas tecnologías, se discutía dónde ponemos los cañones, aquí, acá, los ponemos lateralmente como en los barcos antiguos o solamente en torreta en la proa y en la popa, de qué calibre es más conveniente, calibres de 15, 14 o 16 pulgadas o hasta 12 pulgadas nada más, millones de cosas. Muy interesante, muy entretenido ver esta carrera armamentista, cómo se van acumulando las nubarrones en el horizonte, con qué se enfrentaron los innovadores, como siempre, en todo orden de cosas, de Inglaterra, cuando trataban de cambiar las maneras de pensar del almirantazgo, de los oficiales, que estaban acostumbrados a sentirse, estaban echados para atrás, durmiendo los laureles de la batalla de Trafalgar de 1805, se sentían los reyes del mar sin necesidad de hacer ningún cambio, hasta que llegó un señor llamado Fisher a cambiarlo todo. La historia es súper entretenida, amigos, y este libro está absolutamente disponible. Creo que está también en Kindle, así que ustedes lo pueden bajar apenas termine el programa. Dreadnought, de Robert Massey. Otro libro que voy a tener que releer, parece. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves, por cierto, con Nicole Rodríguez. Estén atentos. Creo que hoy día miércoles, estaría saliendo, si es que no salió ayer en la noche, no sé, el programa que hace por su cuenta Nicole Rodríguez en su podcast. Tiene un podcast especial. Y eso sería todo. Nos estamos viendo.